Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibid un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias por compartir ese ratito de deportes y entretenimiento con nosotros. Martes 7 de octubre, día después de la entrevista de nuestro compañero Iñaki Gabilondo en Canal Plus a Iker Casillas. Iker a tumba abierta, sin complejos y hablando de todo. De Mourinho, de los pitos del Bernabéu, de su posible marcha del Real Madrid, del mote de topo que le han puesto, y dejó titulares como este.
Yo me quedé un poco aislado, ¿no? Aislado. Estás lesionado, no formas parte del equipo, no tienes la convivencia. De hecho, yo pedí varias veces ir con el equipo en algunos partidos. Me acuerdo el día de la semifinal de Copa ante el Barcelona y en el Camp Nou, o en Manchester United en la vuelta de octavos, porque me gustaba estar dentro del equipo, ¿no? Que luego hubo una serie de ruedas de prensa que a mí no me creo que fuesen las más buenas por parte del entrenador, pero ahí se quedó la historia.
Luego escuchamos lo mejor que dejó el capitán del Real Madrid y de la selección española. Precisamente la selección está preparando los dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2016 de Francia. El jueves jugamos en Eslovaquia y el domingo en Luxemburgo, sin Sergio Ramos, que ya sabéis ayer causó baja a la selección, sustituido por Marc Bartra. Esta mañana acto publicitario de la selección y ruedas de prensa de Pedro y uno de los nuevos, de Bernat. Ha estado simpático al ex del Valencia cuando le han preguntado por las celebraciones del Bayern de Múnich y el Oktoberfest.
A mí me gusta mucho la cerveza. En esa imagen ya me han contado, pero se bebe con el agua, pero luego brinde con cerveza. Pero bueno, la acción está siendo buena, la verdad es que los compañeros están acogiendo muy bien y la verdad es que estoy muy contento.
No le gusta la cerveza al muchacho. Los equipos que entrenan con el éxodo internacionales, entrena el Madrid, entrena el Barça y el Atlético de Madrid. Un equipo, el del Cholo, que ya sabéis, mucha gente tilda de violento en los últimos tiempos y hoy ha tenido la enésima respuesta en boca de su presidente Enrique Cerezo. Ha sido esta mañana en Barcelona durante un foro sobre piratería audiovisual. El presidente rojiblanco ha dicho esto.
Ya lo he dicho por activa y por pasiva, que el Atlético de Madrid no es nada violento, practica un fútbol bueno, de calas y de categoría, y son unos indocumentados, todos esos parlanchines que dicen que el Atlético de Madrid es un equipo violento.
No sé a vosotros, a mí me ha faltado el término fascineroso. En ese mismo foro ha hablado Javier Tebas, presidente de la Liga, en unas curiosas declaraciones. Habla sobre el posible homenaje a Leo Messi por superar a Cerra como máximo goleador de la historia de la Liga. Está a dos goles y esto podría suceder, por ejemplo, en el Bernabéu. Ojo a Tebas.
Yo a Messi creo que está bueno, que hay que darle homenaje siempre, ¿no? Es un superjugador que debe estar siempre en nuestra liga, ¿no? Y que no vamos a perderlo. Pero luego Messi merece un homenaje y desde luego si se produce ese momento vamos a reflexionarlo, porque yo creo que será un momento histórico, ¿no? Además, pues, es que todas las alabanzas que se han hecho de Messi, pues de vez en cuando a lo mejor en un evento de ese tipo, cuando se supere ese gol, algo tendremos que hacer.
He pensado ya que puede ser, lo digo porque puede ser cuestión de pocos días.
Un rato. Bueno,
para el Bernabéu.
¿Por qué no?
Parar el partido del Bernabéu, ¿por qué no? Dice Tebas. Imaginaos ese Madrid-Barça, 1-1, minuto 93, penalti injusto a favor del Barça y gol de Messi. Y a parar el partido para el homenaje. Siendo correcto, diré que al menos es un poco arriesgado. Fuera del fútbol, seguimos muy pendientes del estado de salud del piloto francés Jules Bianchi. Según el último parte médico, continúa en estado crítico tras el grave accidente que sufrió durante el Gran Premio de Japón. El piloto de Marussia se encuentra con respiración asistida para mantener sus constantes vitales. En la NBA anoche debutaron en pretemporada los Bulls de Pau Gasol y Nikola Mirotic. 8 puntos y 8 rebotes para el Samboy, que fue titular, y 17 puntos para el exmadridista, que arranca con muy buen pie su andadura americana. Y Rafa Nadal es duda para jugar mañana en Shanghái por un virus estomacal. Su rival es Feliciano López. Veremos si puede jugar el Manacorí. Hasta las 4 de la tarde, mucho deporte y mucho entretenimiento. Son las 3 y 9. Arrancamos Ser Deportivo. Yo sé menos. Le pregunto a Raíz Llamaro Torrejón. parar el clásico para homenajear a Messi.
Hombre, y yo creo que no le importaría a la gente del Bernabéu. Después de un gol del Barcelona, es que Tebas de verdad tiene una idea muy buena.
Es una idea perfecta. Yo creo que una maravilla, vamos.
Bueno, tremendo. En la radio la ironía no se entiende, ¿no?
No se entiende.
Yo creo que la gente, después de recibir un gol del Bernabéu de Leo Messi, me extrañaría a mí mucho que recibiera bien parar el partido. Me extrañaría a mí mucho.
Sí, bueno, no se entiende la ironía, efectivamente. Es que eso
vamos
a nadie.
Vamos a escuchar a Iker Casillas, que ayer concedía esa entrevista a nuestros compañeros de Canal Plus, a Iñaki Gabilondo. Habló de todo, Iker Casillas, y esto es lo mejor que dejó el portero del Real Madrid.
Just a boy caught up in dreams of fantasy.
Yo hablé con Xavi, yo hablé con Puyi, nos dijimos de todo. Esta situación, que estábamos dando muchas patadas, que compañeros míos estaban pasando, cediendo muchas veces en el terreno de juego. Yo dije que nosotros para nada, igual que también ellos, que iban a protestar al árbitro. La llamada era para reprocharnos muchas cosas. Aquí Iker Casillas no pide perdón a Xavi, para nada, por mucho que se haya querido vender esa imagen. Se llama para decir que esto iba a pasar factura y que evidentemente no estábamos siendo el ejemplo para los niños, más que nada para la gente y para los niños. Sí, sobre todo para valorar más el Real Madrid. Yo estoy convencido que cuando estás siempre con el mismo club, no te das cuenta del valor que tiene, ¿no? O sea, yo sé que para mí es un valor incalculable. Pero estoy convencido que si te vas a otro equipo, vas a saber mucho más todavía la importancia que tiene el Real Madrid para mí, para la gente y para todo el mundo que está desde fuera, ¿no? Eso es una cosa que siempre he pensado. No estoy convencido que si te vas fuera, vas a saber lo que es el Real Madrid, lo que representa para todo el mundo y sobre todo para mí. Es cierto que hace unos meses parece que todo era nefasto, eras el culpable de todo, eras el primer problema que todo el mundo quería erradicar porque parecías la peste. Y bueno, yo creo que también me ha venido fenomenal para intentar reponerme a mí mismo y saber un poco la situación. También te puedo asegurar que yo cuando voy por la calle todo lo que encuentro es buenas palabras, respeto, agradecimiento, cariño de la gente, cariño que es del madridismo, e incluso cariño de la gente que no es del Madrid, ¿no? Sobre todo con las cosas que realizamos hace unos años y que estoy convencido que seguiremos haciendo con la selección española.
¿Pensaste en irte de España y de Madrid?
Sí, porque lo piensas, y a día de hoy también lo piensas, ¿eh? Cuando ves situación que hay en el, sobre todo en este inicio de temporada, pues oye, si molesta, no quieres molestar a nadie, no quieres tener ningún problema con nadie, no quieres crear ningún mal ambiente, porque lo que quieres es que el Madrid siempre gane, ¿no? Yo peleo y lucho, y yo lo que me ha costado vivir estos dos años ha sido pelear, luchar, esforzarme y renacer un poco de todo, ¿no? De tus cenizas.
¿Crees que el entrenador creyó que eras tú un topo que estabas filtrando cosas?
Yo quiero pensar que no.
¿El presidente?
No, por supuesto, quiero pensar que tampoco, yo de luego, aunque también sabe el presidente que yo tengo una relación muy fluida con varios periodistas, más que nada porque los conozco desde que tengo 16 años, tengo 33, o sea, llevo en el Madrid toda mi vida, entonces he crecido con muchos periodistas de los que vienen con nosotros a los partidos, pero eso no quita que pueda diferenciar lo que es una relación de periodista a una relación de amigos. Durante la etapa de José Mourinho en el Real Madrid, creo que fue una etapa muy buena para nosotros, de verdad, en serio, lo pienso y lo seguiré pensando siempre, porque a nosotros nos aupamos a esa igualdad entre un Madrid-Barcelona que habíamos perdido en las últimas temporadas, ¿no? La primera etapa nuestra fue muy buena, muy buena. La última quizá no tan buena y ya es vox populi, todo el mundo habla, comenta, todo el mundo tiene sus ideas, unos dirán lo que le ha contado un periodista, otros lo que le dirán lo que le ha contado otra persona, pero al final, pues bueno, esto es una relación que no da más de sí, pero es cierto que a veces también cuando hay una cosa que no te gusta, pues tienes que debatirla o a lo mejor dar tu punto de vista porque llevas también más tiempo, eso no hace que seas más que el entrenador. Siempre estás cuestionado, y más en el Madrid, porque cada partido siempre es un mundo, pero es cierto, como bien dices, que he estado más cuestionado de los últimos años, ¿no? No es lo que era, es otro, nos ha traicionado. A lo mejor en su momento tenía también yo que haber hablado, ¿no? Y haber contestado, en este caso, al entrenador, que era Mourinho, pero opté por el bien del club y opté por guardar silencio.
las reflexiones de Iker Casillas ayer en esa entrevista en Canal Plus con Iñaki Gabilondo. Estoy muy interesado en conocer la opinión sobre las respuestas del portero, de Antonio Romero. Hola Antonio, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué te parecieron a ti las respuestas de Iker?
A mí me parece que Iker estuvo perfecto. Yo solo tengo dos cosas que, bueno, no sé si reprocharle la palabra, pero dos cosas que me parece que debería, primero, esto lo debería haber hecho mucho antes. O sea, no digo que este no sea el momento de hacerlo, porque solo faltaba que con todo lo que ha tenido que pasar Iker Casillas, después de que le han llamado topo, le han llamado filtrador, le han dicho que estaba gordo, que no entrenaba bien, que estaba actuando en contra de los intereses del club, que defiende desde que tenía 9 años en los campos de tierra de la Ciudad Deportiva. Después de todo eso, yo creo que Iker tiene derecho a hablar cuando y como quiera, sobre todo si lo hace con el respeto que hizo ayer, que lo hizo ayer con Iñaki Gabilondo, pero yo lo hubiera hecho antes, yo no hubiera tenido la paciencia que ha tenido Iker Casillas. Y luego lo que menos entiendo de la entrevista es que siga siendo políticamente correcto con un tipo que ha sido tan nefasto para la historia de la institución y para su historia personal como es el caso de José Mourinho. Yo creo que en todo lo demás ha estado perfecto, me parece además que ha sido absolutamente sincero, creo que esto le va a venir bien, que se va a quitar un peso de encima, y además deja muy claro cosas que hemos venido diciendo mucha gente y que otra gente se negaba a creer, por ejemplo, que en el momento más duro de la, entre comillas, guerra, cuerpo técnico, con el señor Caranca también a la cabeza y capitán del Real Madrid, el club, es decir, Florentino Pérez, porque el Real Madrid es Florentino Pérez, el club no salió a dar un paso al frente y a defenderlo. Bueno, fíjate la historia que contaba ayer de la Morena del Larguero, ¿no? Que hubo una intentona ahí, que me parece que es otro error del representante, que me imagino que sea también Iker Casillas, para que esa parte de la entrevista no saliera. A mí eso me parece un error, porque creo que es la verdad. En el Real Madrid, en la época más dura, ni le defendió el entrenador. Bueno, el entrenador no solo no lo defendió, sino que lo humilló. Pero el presidente, que tenía que haber dado un paso al frente y haber salido públicamente a defenderlo, tampoco lo hizo.
Y la última, Romero, que también quiero saber. ¿Tú crees que esto va a tener algún tipo de repercusión? Me refiero al público, al que notáis cada partido que vais al Bernabéu, que hay división de opiniones. ¿Tú crees que esta entrevista va a calmar eso o lo puede ampliar?
Lo va a decir el fútbol. Yo creo que todo se ha ido calmando un poco, porque Iker Casillas en los últimos partidos está bastante correcto. Yo creo que todavía tiene margen de mejora para llegar al nivel de top Iker Casillas, mejor portero del mundo. Tiene margen de mejora, pero está mejorando en los últimos partidos. A mí me parece que hay un sector de la afición que ya no le perdona hable hoy, mañana, pasado mañana, o lo haya hecho hace 5 meses, que ya no cree en Iker Casillas. Ese sector de la afición le está esperando, y eso lo va a marcar el fútbol. Si Iker Casillas sigue al nivel de los últimos partidos, yo creo que escuchará mucho más aplausos que pitos, como pasó el último día contra el Athletic de Bilbao. Si se equivoca en la temporada en varios partidos y su nivel baja, le van a pitar y le van a matar. Yo en eso no tengo duda.
Gracias, Romero.
Un abrazo, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TV Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales. Comienza la gran aventura de la Volvo Ocean Race en Alicante. Hasta el 11 de octubre disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Te esperamos en el Race Villas del Puerto de Alicante con actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia. Ven y que no te lo cuenten. Hasta el 11 de octubre volvemos a la aventura, volvemos al mar. Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race. I like us better when
we're with you. 3:19, hay que hablar de la selección española de fútbol, pero antes, Javi y Mario, que han estado con la selección, ¿algo que comentar de la entrevista de Casillas ayer?
Yo creo que no se la preparó Casillas, yo creo que Gabilondo la llevaba muy bien preparada e Iker no.
Y... No suele prepararse.
Sí, pero es que esas cosas hay que prepararlas, ¿no? Porque como decía antes Romero, lleva mucho tiempo sin hablar y cuando te acusan de algo que no es verdad, tienes que ir preparado. Yo no digo que lleve papeles y que lleve números, pero sí que vaya preparado a la entrevista porque sabes que te van a preguntar ciertas cosas. Y cuando algo es mentira, tienes que razonar por qué eso es mentira y por qué crees tú que te acusan de eso. Y lo segundo es que no vale decir toda la verdad en unas cosas y en otras en las que tú no puedes decir toda la verdad. No voy a decir mentir, pero sí decir que eso, que Mourinho era un buen técnico cuando tú nunca lo creíste. O sea que son ciertas cosas que él entiendo que no las puede decir porque públicamente no es correcto. Pero, por ejemplo, el tema de la salida, él se lo pensó y decidió quedarse en el Real Madrid porque había más aspectos que los deportivos. Eso no lo puede decir, pero... Es complicado, yo entiendo que tienes que navegar ahí entre dos aguas.
Son verdades a medias, ¿no?
Que estás habituado a que la corriente te lleve siempre a favor, pero cuando hay eso, una piedra, un palo, un tronco, tienes que manejar la barca para que no se te tumbe, y a veces se la ha tumbado.
Mario,
yo estoy de acuerdo con Javi en que no estaba muy seguro de hasta dónde quería contar, y eso lo hizo dudar un poco, pero me parece que salió bien parado de la entrevista, que era bueno para su imagen que aclarara ciertas cosas, como por ejemplo la conversación con Xavi Hernández, y que también aclarara que no solamente por eso tenía una mala relación con Mourinho, y que esa relación vivió altibajos en todo momento. Evidentemente los periodistas están equivocados, no estamos cuando contamos que las cosas pasan, y pasan, como lo confirmó ayer Casillas, y por lo demás me parece que lo tenía que haber hecho antes, como dice Romero, porque todo eso lo hubiera evitado, me da la sensación, muchos disgustos, que no digo que estuviera ahora mismo en otro sitio, que a lo mejor estaría ahora mismo igual de cuestionado, no lo sé, pero que seguramente lo hubiera evitado muchos disgustos y la confusión de cierto sector que le tiene ganas y que me da la sensación de que le va a seguir teniendo ganas después de esta entrevista.
Bueno, vamos a cambiar el chip. Iker Casillas, que está concentrado con la selección española, que esa tarde entrena, después del entrenamiento que tuvieron ayer por la mañana, y esa mañana ha habido actos, ha habido ruedas de prensa, sin Sergio Ramos ya. Javi, que decíamos ayer, muy mal tiene que estar Sergio para que no juegue con la selección, pero sí que esas molestias le impiden jugar.
Sí, le impiden porque es una micro rotura muscular en el sóleo y eso no puedes jugar con ella porque corres el riesgo de que esa micro rotura se haga una gran rotura y en vez de parar, ¿cómo va a parar? 10 días, esté de baja 2 meses, así que no le quedaba otra que parar a Sergio Ramos, que se queda en casa muy a su pesar, pero que va a volver muy pronto. Como digo, va a estar en el Clásico frente al Barcelona, ese es el objetivo que tiene ahora mismo Sergio Ramos, estar en el Bernabéu para medirse al equipo blaugrana, y Ramos, que deja su sitio a Marc Bartra. Por ahí tiene un problema Vicente del Bosque, porque Piqué no está ni mucho menos ni al 80% de lo que estamos acostumbrados a ver a Gerard Piqué, que solo ha jugado 3 partidos como titular con el Barça. Albiol está jugando con el Nápoles, pero ya tampoco está en la Champions y tuvo aquel partido malo frente a el Club de Bilbao. Y Marc Bartra tampoco juega en el Barcelona. Si a eso unimos los que no han venido, el caso de San José, que no juega con el Athletic Club de Bilbao, Íñigo Martínez, que tampoco juega con el la Real Sociedad, o juega, pero no es un habitual tampoco en los 11 de Arrasate, la selección española tiene un problema ahí en el centro de la defensa.
Sin duda, han hablado Bernat y también ha hablado Pedro.
Sí, del otro monotema, ¿no? Del tema Gerard Piqué, vamos a escucharle.
Él está bien, está concentrado, con ganas de ayudar igualmente a los dos equipos y bueno, aquí en la selección la verdad que siempre ha estado a muy buen nivel, los partidos que ha jugado también en el club y bueno, la verdad que está tranquilo, es verdad que se ha hablado mucho de él, esas declaraciones, pero bueno, fuera de ahí yo creo que él, vuelvo a repetir, está tranquilo, concentrado y quiere ayudar a los dos equipos a mejorar y al mismo, ¿no?, en su rendimiento. La verdad que lo veo muy tranquilo y concentrado en lo que tiene que hacer.
El tema es muy antiguo, el tema de la política y el deporte, de si uno viene de Barcelona o viene de San Sebastián, el tema ya viene de... el viejuno, ¿no?
Y aburre
aburre bastante, o sea, es un tema que está aquí es porque viene a competir con la selección española de fútbol y que no quiere estar, que no estéis, acabó. Yo entiendo que Piqué está aquí para competir con España y sin ir más lejos lo ha hecho con todas las categorías de la selección española
y si no me equivoco,
campeón del mundo, Europa, imagino que ahí no se acordará de que si está jugando, si él nació en un sitio de España, nació en otro. Yo creo que eso es un tema ya que a mí por lo menos se me hace bola.
¿Entrenamientos a la tarde, no?
Sí, a las 7, ahí veremos lo que planifica de Bosque. Tiene que mezclar, son dos partidos casi consecutivos, a que sea un rival menor, Eslovaquia y Luxemburgo, pero imagino que va a rotar. Por ejemplo, meterá a Casillas en un partido y en otro meterá a De Gea, meterá a Juanfran un día, otro a Carvajal, debutará Bernat, que tiene buena pinta. Yo creo que irá mezclando con los jugadores, Alcácer, Bueno, yo creo que es una buena idea.
También está concentrada la sub-21, que nos jugamos el pase a la fase final
europeo,
del,
sí,
el europeo contra Serbia.
Y con eso los Juegos Olímpicos,
con
que
una
no sé qué es más importante.
Sí, con una pedazo de selección,
sí,
entre ellos con Isco.
Sí, liderada fundamentalmente por Isco, que ha bajado de esta concentración de la absoluta que estuvo en la última, lo cual dice mucho de la confianza que tiene Del Bosque en él. Y ha bajado, como digo, a la de Celades para ayudar en esta, como también lo ha hecho Munir, para ayudar en esta eliminatoria frente a Serbia. Se marchan mañana para el viernes enfrentarse a Serbia en el partido de ida. Después el día 14 será aquí en Cádiz, en el Ramón de Carranza.
Buen sitio.
Y sí, la verdad que es un sitio inmejorable para la eliminatoria. Y le hemos preguntado, bueno, primero ha dicho Isco, que se siente evidentemente importante, líder de esa selección, porque ya es uno de los veteranos de esa selección, aparte juega en seguramente el club más importante del mundo, y eso, aunque no juega mucho, sí que es verdad que le da responsabilidad, y precisamente por no jugar mucho le preguntaba a un compañero que mentalmente cómo estaba. Ojo a la salida de Isco.
Ah, yo estoy de puta madre.
Pero querrás más, ¿no? O
sea, hombre, un jugador siempre quiere más, pero yo voy a seguir trabajando. Lo fácil sería bajar los brazos, pero bueno, yo voy a seguir trabajando para cuando el míster me necesite, pues estar al 100%.
Pues eso, que está...
Sí, parafraseando un poco a nuestro compañero Álvaro Montero, sí, en el Plus, pues así está...
De cuatro.
Le ha faltado, pero al final nada.
Pero al final nada. No, claro. Bueno, de momento nada, pero yo creo que va a tener minutos esta temporada.
Hasta en dos sitios, Álvaro, que...
Y en la selección sub-21 es un nombre muy, muy importante, y esta eliminatoria, como digo, bastante más importante de lo que parece para irnos al europeo, pero sobre todo para los Juegos Olímpicos.
3 y 26.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner City Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Y nos dieron las 10 y las 11.
El País te trae El País de Música. Medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo por solo 5,95, segunda entrega, golpe a golpe, verso a verso. Una antología de los mejores artistas y letras que han traspasado la música para llegar más allá en nuestra cultura. El pop hecho poesía. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Nos quedan 3 minutos para llegar a 1:30 y tengo un par de temas sobre la mesa. Por ejemplo, evidentemente estamos muy pendientes del estado de salud de Jules Bianchi, del piloto francés, después de ese accidente que tuvo en el Gran Premio de Japón. Hola, Jorge Escorial, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué es lo último que sabemos?
Pues lo que contaba ayer el jefe de prensa de la FIA, Matteo Bonciani, que el piloto se encuentra muy grave, está estable, está con respiración asistida en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Mui, a 10 kilómetros del circuito de Suzuka, donde ocurrió el incidente. Ayer vimos las imágenes en las cuales pues se veía la gravedad del impacto, y ahora lo que está la FIA pues lógicamente ha abierto la investigación para intentar delimitar quién ha tenido la culpa y qué se puede hacer sobre todo para solucionar de cara al futuro. En lo que es al estado de salud de Bianchi, como te digo, no ha habido ningún cambio en las últimas horas. Se espera un comunicado médico para mañana por la mañana. De momento se va a informar cuando sea necesario, y como te digo, este día no ha habido ningún cambio. Continúa el piloto en la unidad de cuidados intensivos, está lógicamente en estado crítico, como dicen los médicos, pero bueno, se mantiene estable, que al fin y al cabo es lo importante.
¿Y la FIA se plantea modificar?
Claro, la FIA lo que no entiende es qué hacía la grúa si la carrera seguía en curso. Sí. Se pregunta a la gente por qué no salió el safety car con la grúa estando dentro de los límites del circuito. Y es ahora mismo lo que la FIA quiere delimitar y quiere investigar, porque no hay que olvidar que hay dos comisarios que también estaban muy cerca del lugar del incidente y que pudieron salir maltrechos del mismo, se libraron por muy pocos metros, y desde luego está claro que hubo muchísimas irregularidades en el incidente.
Gracias, Esco.
Hasta luego.
Y ayer tuvimos pretemporada de la NBA, bueno, arrancaba la pretemporada de la NBA, pero ayer debutaron Pau Gasol y Nikola Mirotic en los Chicago Bulls. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y lo hicieron bien los dos, uno titular... Sí. Y otro en el último cuarto on fire, como dicen allí.
Perdió Chicago, eso es verdad, pero bueno, hay que sacar conclusiones positivas. Bien Pau, 8 puntos, 8 rebotes. Salió titular y se le vio sobre todo muy ágil, ¿eh? Corría a la pista con mucha velocidad en los contragolpes. Se le vio fresco, es cierto que tenía un rival muy duro como el polaco Gortat. Uh-huh. Que se la estuvieron tiesas ahí un par de veces. Y sobre todo, pues, yo creo que hay que destacar el debut de Nico, ¿eh? Saliendo desde el banquillo, espectacular, 17 puntos, 3 triples consecutivos en el último cuarto.
Hay un triple que mete Cilo Petrovic al contraataque, parándose la línea esa de 3, ese pasito, esa parada delante del defensa, sí, que
ha estado todo el verano entrando como un león, sí, pero todo el verano sin parar.
Y por eso, y se nota, que él lo dijo ayer, que no estaba nervioso, que tenía mucha confianza y que, bueno, estaba preparado para llegar a este momento. Y bueno, pues sobre todo, en teoría, Thibodeau, que es el entrenador, le quiere utilizar como 4, pero si es capaz de meterte tantos triples en el primer día, ya sabemos que en la NBA pues te encasillan y terminas jugando como especialista.
Buena pinta Mirotic, por cierto, espectacular lo de los Utah Jazz con el niño de 5 años de leucemia.
Sí, un niño, la NBA es otra cosa.
Un chavalito con 5 años de leucemia que, bueno, pues al final, pues ayer le dieron la oportunidad de jugar con Utah, incluso dio la rueda de prensa. Por lo visto, él lanzaba una hora antes de canasta con 5 años, o sea, una locura.
3:30, Ser Deportivos.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Felicidad, alegría, amabilidad, humor, gratitud. Una sola sonrisa puede expresar muchas emociones. En Ortodoncia Madrid somos especialistas en ortodoncia y estética dental para adultos y niños. Aplicamos las técnicas más innovadoras para ser protagonistas en los momentos más felices de tu vida. Visítanos en el Bercial de Getafe, Avenida Rosa Regás 3, 914-914027 o en ortodonciamadrid.com. Sabemos hacerte sonreír.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos, los de la NBA es otro,
es otra cosa,
otra película,
es otro rollo.
Como venden,
eso es vender un producto de verdad.
Es
y
increíble.
No, y no lo de parar el partido en la mitad para homenajear a Messi.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver cómo sale esto, porque es una entrevista un poco especial. Me vas a tener que ayudar, Red.
Venga,
una entrevista de un libro, un escritor, escrito un libro que se llama Cristiano, el Di Stéfano de nuestro tiempo. Y lo ha escrito un tal Mario Torrejón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántas entrevistas has dado, Mario?
Pues la verdad, más de las que me esperaba. ¿Sí? Me he dado cuenta de escribiendo este libro que, bueno, ya lo sabía, pero me he dado cuenta que tengo muy buenos amigos, muchos, en muchos sitios. Y entre ellos, evidentemente, en mi casa, que es esta. Y pues sí, ya llevo unas pocas, ¿eh?
Oye, ¿por tu libro?
Porque me apetecía mucho, es algo que siempre he querido hacer, aunque me daba mucho respeto, porque respeto mucho a los escritores, a los de verdad. Yo en esto estoy empezando y espero que sea el primero de muchos, pero estoy empezando. Y porque creo que es de esas cosas que el fútbol va muy rápido y la memoria es muy frágil para el fútbol, y solo vale lo que has hecho el día anterior. Pero si lo dejas por escrito y echas la vista atrás, y la gente que rodea una estrella como esta habla y deja su testimonio ahí, pues queda para siempre, ¿no? Y siempre con esto podemos recordar a cuando ya no esté jugando al fútbol, a un tipo que es algo sensacional, un fenómeno con todas las letras.
¿Cómo se nota que te has vuelto escritor? Que es una manera romántica para evitar decir que te convenció Manolete.
Me convenció Manolete, sí, eso es verdad. Me convenció Manolete, porque él fue el único que creyó que de verdad lo podía hacer. Aunque yo siempre lo he pensado y siempre he tenido esa idea, ese proyecto ahí de hacer algo así, él me dijo, pero que de verdad créetelo, que lo puedes hacer, y hazlo. Y efectivamente, pues lo he hecho y tenía razón. He podido hacerlo y ahí está. Sí. Ahí está en las librerías.
Tenía que ir escrito por qué Cristiano, pero bueno, ya me lo ha respondido. Que es un...
No, Cristiano, es que es un fenómeno. Yo me había propuesto...
Es un personaje curioso, quiero decir, la transformación de... Te la cuentas en el libro, la transformación del Cristiano que llega al Cristiano que ahora mismo es, está en el Real Madrid y en todas las portadas de todo el mundo. Es una transformación bastante curiosa.
Sí, es una transformación grande, además, porque todo el que llega al Real Madrid se da cuenta de lo que es cuando está aquí, que es algo fuera de lo común, no tiene nada que ver con ningún otro club, estés donde estés, incluido el Manchester United, que se puede decir que seguramente sea, junto con el Barcelona, Bayern de Múnich, sean los 3, 4, 5 mejores equipos del mundo, mejores clubes del mundo. Y yo te digo que llegar aquí al Real Madrid es diferente para todo el mundo. Es algo que no tiene nada que ver con nada de lo que hayas hecho. Y si además llegas y eres ya la estrella, ya estás consolidado, joder, pues te cuesta un poquito más darte cuenta de lo que te rodea. Él se dio cuenta poco a poco, tardó en adaptarse, cometió errores y los ha superado. Se ha ido superando siempre a sí mismo, físicamente, mentalmente, cifras goleadoras, y yo creo que también personalmente. Yo creo que ha crecido mucho y se ha convertido en una estrella en todos los sentidos, en todos los ámbitos, incluido en el vestuario, que yo creo que ahora mismo es un tío muy querido y que los jóvenes sobre todo le necesitan mucho.
Leyendo el libro hay que decir que nos cuentas historias de Cristiano desde su entorno más cercano, sí. Es decir, no hablas ni de que cuando era un niño, nos hablas realmente de su etapa profesional, es decir, desde que ficha del Sporting de Lisboa por el Manchester United hasta...
Sí, eso lo pasó de puntillas, eso es, hasta... pero sobre todo quiero que la gente sepa cómo fichó por el Real Madrid, cómo se convirtió en el estrellón que es ahora.
¿Cómo fichó por el Real Madrid y cómo no fichó por el Real Madrid? Porque antes de fichar por el Real Madrid hubo tres intentonas, los tres sí. No fichajes por el Real Madrid.
Exactamente, la tercera fue la vencida, ¿no? El primero fue cuando fichó por el Manchester United, el Real Madrid llegó incluso a hacer una oferta. En ese momento todos los clubes, me dice Jorge Méndez, que es uno de los que ha prestado gentilmente su testimonio para el libro, su representante Jorge Méndez, que le quería prácticamente toda Europa a Cristiano Ronaldo, pero todo el mundo quería dejarle cedido en el Sporting de Lisboa, menos uno, que era Sir Alex Ferguson, que creyó en él y que le dijo, bueno, no, para no destripar el libro, que se sepa, que lo pueden leer, que le dijo exactamente a Jorge Méndez en aquella reunión en Cascais, en Portugal, para convencerle de que se fuera al Manchester United. Y esa fue la diferencia, porque incluso el Real Madrid llegó a hacer una oferta. Esa oferta, ya te digo, no convenció a Cristiano Ronaldo por la cuestión deportiva, como la de otros clubes como la Juve, el Barça, el Milan, el Arsenal, etcétera, etcétera. Se marchó al Manchester United y hubo una segunda intentona, fue en 2008, lo intentó la directiva de Ramón Calderón con Peña Mijatovic al frente. Mijatovic también presta su testimonio para este libro y me cuenta todas las dificultades que hubo para ese traspaso. No era una promesa electoral de Ramón Calderón como lo fueron Kaká o Cesc, fracaso estrepitoso del expresidente del Real Madrid. Y en esto también fracasó, la verdad, porque entró como elefante en cacharrería y no sentó nada bien a Alex Ferguson, que se cerró en banda. Fue la única razón por la que no llegó Cristiano Ronaldo ese verano. Pero al verano siguiente le prometió que le iba a poner una cláusula de rescisión, se la puso, y la nueva directiva del Real Madrid solo tuvo que pagarla. Una cláusula de rescisión que los que lean el libro verán que cuando se fijó era una cosa, sí. Una cifra.
Pero no lo vamos a decir, claro, tenéis que compraros el libro y leerlo.
Era una cifra. Comprarlo. Y que cuando se ejerció esa opción de ejecutar la cláusula de rescisión, era otra completamente diferente. Que cambió mucho. Yo creo que no hubiera cambiado el destino, yo creo que sí. Hubiera venido igual. Pero
porque
que cambiaba,
él quería jugar en el Madrid.
Él quería jugar en el Madrid.
Hay una frase del otro Ronaldo, del gordito, hace muchos años en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que fue muy buena. Dijo que, a mí me encantó, que los grandes jugadores juegan donde ellos quieren. O sea, sí, puede haber dinero.
Diciendo Cerezo, reí de él.
Puede haber, ¿no? Puede haber dinero, sí. De por medio, puede haber, pero si un jugador quiere jugar en un club, al final lo va a conseguir. Si quiere realmente, y el caso de Cristiano era ese, quería jugar en el Madrid.
Yo le pregunto a Jorge Méndez, ¿cuándo es la primera vez que escuchas a Cristiano quiere ir al Madrid? Yo creo que desde siempre ha querido jugar en el Real Madrid. Eso no quiere decir que naciera de pequeñito ya con el escudo y la camiseta. Quiere decir que una vez que creces y te gusta el fútbol y te quieres dedicar a esto y quieres ser el mejor, ves que el Real Madrid es el mejor sitio y siempre ha querido jugar en el Real Madrid.
Cristiano Ronaldo es el prototipo que siempre bromeamos, ¿no? De cuando siempre dice Florentino, pero le ha nacido para jugar en el Real Madrid. Cristiano es el ejemplo de que ha nacido para jugar en el Real Madrid.
Sí, cuento una anécdota en el libro, que cuando están ya el día de la presentación en el hotel de en el Mirasierra Suites, que es donde habitualmente se llevaban a los jugadores antes de presentarles, está rodeado de su gente y se pregunta si estará bien o no besarse el escudo. Y la gente que está ahí alrededor, Jorge Méndez entre ellos, le dicen, pues claro que sí, si es que este es tu sueño de verdad. Si fueras a un club que nunca te hubieras imaginado y que nunca lo hubieras soñado, yo qué sé, te ficha el Bayern de Múnich, que no era tu sueño, pues hombre, a lo mejor besarte el escudo queda raro, pero es que este es tu sueño, estar en el Real Madrid, bésatelo sin ningún problema, sin ningún corte. Y ahí se fragua un poco lo del 1-2-3 a la Madrid, sí. Que también lo cuento en el libro, que yo creo que está muy bien.
Oye, me ha sorprendido mucho, porque seguramente mucha gente pensará que Florentino Pérez es la persona clave para que Cristiano Ronaldo llegue al Real Madrid. No es la persona clave para que llegue al Real Madrid, es otro,
de anterior. A ver, Florentino Pérez lo que hace es verse obligado a realizar una operación por unos costes que él está seguro convencido de que hubiera sido otros diferentes, sí. Si él hubiera llevado esa rienda, ¿no? No pudo llevarlo él, evidentemente el acuerdo con el jugador no era un problema, ni muchísimo menos, porque él quería jugar en el Real Madrid y además a Florentino esas cosas no se le escapan.
No.
Normalmente no se le escapan, ¿no?
Se remanga y
se remanga y efectivamente justo antes de que las cláusulas expiraran, ahí estaba el presidente del Real Madrid para traer. No había ninguna duda cuando Florentino presenta la candidatura, te acordarás, Javi, en un hotel en el Intercontinental,
si no me equivoco, pues, sí.
Empezamos a ver los vídeos y tal, nadie tenía ninguna duda de que todos los que quisiera el presidente del Real Madrid que vinieran a vestir la camiseta del Real Madrid lo iban a vestir. Es una duda que sí que había el año anterior.
De hecho fue
la frase clave
tres años en uno,
y de hecho esa misma semana ficha a Kaká, a Benzema y a Cristiano Ronaldo la misma
tres
semana
años en uno, sí.
que se dice pronto, ¿no? Y es verdad que hubo gente como por ejemplo Peña Mijatović, que contra viento y marea intenta traer a de las mejores maneras, intenta no molestar al Manchester United como sí que lo hizo Ramón Calderón, intenta no molestar y no lo consigue, molesta a Alex Ferguson y luego intenta ser todo lo prudente que puede para no fastidiar una operación que en ese momento tenía un precio, como digo, que el que lo lea lo descubría que la verdad es que te echa para atrás. Y finalmente, pues eso, llegó Florentino Pérez y lo remató, porque en eso es el mejor.
Ficha a Cristiano Ronaldo por el Real Madrid y llega esa presentación, cuentas en el libro, Mario, que los que estabais allí sabéis que era un día histórico.
Sí, porque cuando llegamos había tantas colas en las puertas del Santiago Bernabéu que todos nos preguntábamos si iba a llegar a lo de Kaká. Lo de Kaká nos pareció ya la leche, la verdad.
Sí.
Porque
acabamos de llegar de la Copa Confederaciones.
Claro, yo estaba, efectivamente, acababan de llegar los enviados especiales de la Copa Confederaciones y empezaba a moverse toda la maquinaria del Real Madrid en el verano de 2009, y de repente, bueno, pues empieza el Real Madrid, el club, a pensar que, bueno, se puede abrir el Bernabéu para estas cosas. Y lo de Kaká sorprende, es una cifra muy alta.
El fichaje era Kaká.
La gente, de verdad,
el fichaje del Madrid
es
que era Kaká.
La gente no cuestiona. Luego el rendimiento ha hecho otra cosa, pero la gente no cuestionaba el fichaje de Kaká.
Venía de ganar la Copa Confederaciones con Brasil y luego venía el Mundial de Sudáfrica.
Claro, a lo mejor justo en ese momento empezó el pequeño declive físico.
Bueno, llevaba ya un año que no estaba jugando.
Con su bubalgia y demás. Pero sí que es verdad que Kaká era un deseo del madridismo, pero brutal. Pero el jugador del momento, evidentemente, era Cristiano Ronaldo. Entonces, joder, iba a superar lo de Kaká, el deseado Kaká. Bueno, pues de repente nos plantamos allí, empezamos a ver las colas en el Santiago Bernabéu y empezamos a ver que entra gente, que sigue entrando gente. Aquel escenario, ¿te acuerdas, Javi? Aquellas pantallas, la pasarela, bueno, se estaba cambiando césped del Bernabéu, había nada más que arena. Y yo cuando veo que eso está lleno, yo no me lo creo. Entonces, yo que nunca, que Javi lo sabe, que nunca, no, yo lo único que hago es guardar la acreditación y poco más, pues yo me empecé a hacer fotos, porque a mí me parecía que aquello era histórico. Digo, yo esto no lo voy a vivir más.
Bueno.
Estábamos en otra emisora de radio y lo contamos como algo, yo creo que único en la historia.
No vamos a desvelar muchas cosas más del libro. Habla Mario de la famosa frase de Cristiano en Zagreb, cuando sí. Le cosen a patadas. Habla de el deterioro de su relación con José Mourinho en el final de la etapa del técnico portugués, del técnico que se tuvo en el Real Madrid. Me gustaría saber, Mario, ¿qué es lo que más te ha gustado del libro, lo que más te ha sorprendido y lo más difícil?
Lo que más me ha gustado es haber podido hablar con la gente que ha hablado, empezando por Cristiano Ronaldo, que hay una entrevista con él en el libro al final, en el epílogo, una entrevista directa con él, que nunca se suele prestar a estas cosas y en este caso ha hecho una excepción, lo cual me enorgullece y me hace, la verdad, sentirme especial, no te voy a engañar, porque ya te digo, ha sido muy amable en atenderme. Lo mismo lo traslado a Florentino Pérez, que no suele prestarse a estas cosas y también lo ha hecho, y a Jorge Méndez, a su representante. Ninguno de los tres suele hacer este tipo de cosas y sin embargo conmigo han tenido esa deferencia. Y entonces hablar con todas esas personas, más otras tantas que no quieren ser nombradas, más José Ángel Sánchez, que es el director general, más Mijatović, que salió del club de una manera seguramente bastante injusta y sin embargo no tiene ningún problema de hablar con todo el cariño del mundo sobre el Real Madrid, sobre aquella etapa. Médicos que han estado con él, que me han dado luz sobre su método de entrenamiento, que es sensacional. Yo no he visto una cosa igual en mi vida. Es una cosa brutal. No he visto nada igual en cuanto a alguien que se tome su profesión 24 horas tan en serio como
sí, porque hay que decir que el libro de Mario enfoca la historia del fichaje, el personaje
y la manera de entrenar.
Y la manera de entrenar.
Sí, que como digo, es única. Yo creo que merece la pena echarle un ojo a eso porque es único. Y yo digo que no conozco a nadie, a ningún profesional que se tome su vida, su profesión, su vida laboral, como se la toma Cristiano Ronaldo.
Vive para el fútbol.
24 horas viviendo para el fútbol. 24 horas al día y queriendo ser el mejor. Entonces, me ha gustado mucho hablar con toda esa gente. Ha sido una satisfacción enorme. Me ha sorprendido encontrarme con Cristiano Ronaldo más campechano, más
de carne y hueso de lo que lo vemos en las pantallas.
Sí, totalmente. Yo me he encontrado con un buen tío, con un buen chaval, un buen tipo, un tipo humilde, con los pies en el suelo, que no tiene ninguna sínfula de grandeza, ni mucho menos, que en el trato cara a cara es un tío que te gana totalmente. Y creo que me preguntaba el otro, lo más
difícil.
Lo más difícil. pues lo más difícil es que toda esa gente con la que he hablado quisiera atenderme y buscar un rato para poder hablar con ellos, ¿no? Eso ha sido complicado, y trabajar con plazos que es muy muy complicado, pero bueno, eso ya forma parte del entresijo de ser escritor, que es una palabra muy grande, pero que efectivamente ahí está. Pero con todas esas dificultades, la verdad es que es una satisfacción ver el libro ya en las librerías, verlo en manos de los amigos, ver que tengo muchos amigos y que se alegran mucho por mí, y sobre todo ver la reacción de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi mujer, de toda la gente que me quiere, de mis primos, de todo el mundo, que la verdad que casi lo están disfrutando más que yo, que ya es decir.
Ahora, en serio, ¿merece la pena escribir un libro?
Merece la pena escribir un libro, mucho, yo creo que sí. Yo creo que merece la pena. Es mucho esfuerzo, pero merece mucho la pena, y cuando lo presentemos la semana que viene, que aparte de andar de entrevista en entrevista y de amigo en amigo, cuando lo presentemos la semana que viene, cuando yo vea en ese salón a todo el mundo reunido, a todos mis amigos reunidos de los medios de comunicación y fuera de los medios de comunicación, y a mi familia, yo creo que sin ninguna duda habrá merecido la pena.
Cristiano, el diestéfano de nuestro tiempo, el libro de nuestro compañero Mario Torrejón, que nos habla de una persona que seguramente a más de uno le va a sorprender, que no es como la ven en la tele, y que si queréis conocer un poco más de Cristiano, seguramente deberíais asomaros a las páginas de este libro. Éxitos, amigo, ¿eh?
Sin ninguna duda, el mejor jugador del mundo en este momento, sin ninguna duda, y la historia le pondrá en su sitio. Muchas gracias, ¿eh?
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Santiago Posteguillo nos guía en un sorprendente viaje sin igual por la historia más enigmática de la literatura universal en su nueva obra, La sangre de los libros.
Llévatela con la firma de Santiago Posteguillo esta tarde a las 7 en la librería del Corte Inglés de Preciados.
Y descubre los secretos de la literatura universal.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
Priscila el musical llega al Teatro Alcalá con la gran producción que ha triunfado en Londres. Divertido, emocionante, espectacular. Con las canciones más bailadas de la historia. Priscila, el gran estreno de la temporada en Madrid. Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés y Priscila el musical.
Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775.
Arriaga Asociados, abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775.
Tres y 47, hablamos de baloncesto. Arrancó la Liga CB este pasado fin de semana y qué buena pinta tiene Estudiantes, Javi Blanco.
Sí, muy buena pinta, la verdad. El otro día estuve viéndoles ante Guipúzcoa y la verdad es que apunta alto, Estudiantes. Yo, bueno, desde luego creo que no va a sufrir como ha sufrido otros años, y la verdad es que yo soy optimista de cara a posibilidades de meterse en Copa del Rey o Playoff. Vi muy bien a los fichajes, a Jai Salgado, a Nunali, a Simpson, a los americanos, que siempre decimos, ¿no?, que son muchas veces los que marcan el nivel de hasta dónde puede llegar un equipo. Y también vi muy bien a Nacho Martín.
Sí. Hola, Nacho Martín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vaya arranque de liga, hacía tiempo que Estudiantes no empezaba así.
Sí, bueno, nos han comentado un poco eso respecto con el partido del otro día y, bueno, contentos. Se ganó, entre comillas, cómodo, así que bien, empezar ganando y encima de casi 20 puntos, muy bien.
Y vaya socio que te ha buscado con Javi Salgado, te vas a hinchar en el bloque a continuación.
Sí, lo lee perfectamente, Javi tiene ese talento tanto como para tirar de fuera como para pasar el balón, y nada, simplemente te mira a los ojos, sabes dónde te vas a colocar y ahí pone el balón.
Estábamos hablando esta mañana en un equipo de patio de colegio, vosotros, no te lo tomes a mal, por edad, repito, por edad, sois los repetidores, tú y Javi, pero vaya repetidores, vaya nivel le dais al equipo.
Sí, bueno, cumplimos junto con Fede el papel un poco más de veteranos, ¿no?, de gente más experta en la liga. Y nada, un lujo jugar tanto con Javi como con Fede. Llevan muchos años dando guerra, yo también. Así que nada, un placer jugar con ellos.
Oye, Nacho, hablaste con nosotros hace poco, menos de un mes, con mi compañero Ángel Rubiano. El día de tu presentación decías que las canchas que más te habían gustado era la de Gran Canaria y el Palacio de los Deportes. Ahora que ya lo has vivido a favor, ¿mola tanto como te lo imaginabas?
Sí, Sí, la verdad que sí. Como ya os había comentado, siempre lo había vivido en contra. Y lógicamente no tiene nada que ver. Y vivir a la demencia, pues que cantar a favor tuyo y que apoyar a tu equipo, pues es un lujo, la verdad. Y el otro día parecía que había sitios que estaban medio un poco vacíos y tal, pero claro, hay que pensar que el palacio es muy grande, pero sí que es verdad que hay un ambiente tremendo para jugar baloncesto.
Eso te iba a decir, si flipaste ya verás contra el Madrid, cuando se llene. Y encima con tus precedentes de pretemporada, el tipo que le metiste para ganar, ya verás la demencia.
Sí, espero que se ponga a tope ese partido. Bueno, seguro que se va a poner a tope y nada, disfrutaremos mucho.
Te voy a decir una cosa, a Dani Clark, que juega ahora en el Fuenla, estuvieron 2 años cantándole a cada triple, que así le ganaban al Madrid, porque como le ganaron un partido en el último segundo, un triple de Dani Clark, o sea que prepárate sí. Que lo mismo te toca lo mismo.
Pues oye, ojalá sea así.
Oye, decías que flipabas con la demencia, la afición de Estudiantes está adoptado ya, ¿no? El otro día, encantados.
Sí, yo creo que, bueno, que se lo pasaron bien el otro día. Espero que no solo sea el domingo, sino que sea pues cada fin de semana que jugamos en casa. Y nada, con ganas de darles victorias y triunfos y que estén contentos y transmitir la ilusión que tenemos nosotros, pues que la tengan ellos también.
¿Qué tal los americanos? Porque en un equipo como Estudiantes es muy importante que funcionen bien. Y el otro día Simpson y Nunali estuvieron muy bien, al menos en cuanto a estadísticas.
Sí, muy bien. Muy bien, tanto no solo en el partido, sino en los entrenos, en el día a día. Yo con el que más trato tengo, quiera o no, es con Simpson, lógicamente, compartimos posición, o bueno, o los dos somos pivots y tal. Me llevo muy bien con él, con James también, por supuesto, y nada, el otro día jugaron muy bien, y no solo va a ser el otro día, va a ser una constante, porque creo que ya se han adaptado muy bien al equipo y que van a rendir a tope.
Voy a traducir a los oyentes, cuando dice Nacho Martín que es con el que más relación tengo, es porque los entrenamientos, los pivots, os dais leña, debajo de la
zona. Nos calentamos bastante. Con los aleros solo de vez en cuando, pero claro, los pivotes son constantes de codo y empujones y todo lo que se pueda.
Y ahí se genera amistad, el roce, ¿no? El roce hace el cariño.
Sí, este portero y yo somos amigos desde hace 15 años y en los entrenos nos calentamos. Y es que no hay otra, ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a pegar porque es tu amigo? No, es más, cuando es tu amigo tienes más confianza incluso para saber dónde está el límite. Y ya te digo, no nos pegamos todos entre nosotros, pero es de buen rollo y es para que la competencia crezca.
Sí, porque además está buceando por ahí en tu Twitter, que eres un tío muy activo. Es amigo, por ejemplo, de David Doblas, que ese también es especialista en los entrenamientos, ¿eh?
Sí, señor. Estuve jugando con David hace tiempo y bueno, me llevo sensacionalmente bien con él. Es un fenómeno, pero eso no quita que cuando pases por al lado suyo...
El otro día, ¿no? El otro día te calentó, ¿no?
Sí, pero es lo que te digo, es nuestro día a día y no pasa nada. A la que sales de la pista, ¿qué pasa ahí? Vámonos a cenar, pues nos vamos a cenar, o sea, no hay ningún problema.
Oye, ¿qué tal lleva lo de tus series favoritas? Lo digo porque como está aquí Javi Blanco de Play Basket, dice que dejas de verlas para escuchar Play Basket.
Sí, eso nos grabó ahí, un saludito ahí, sí.
Exacto. Además, tengo que reconocer que tampoco sé mucho de series... No. Así que prefiero escuchar el programa que ver series.
Eres más de música, porque hablabas del Discman y de los violadores del verso, que a ti también te saltaba como a mí. Bueno, yo soy más de Wallman, porque soy más viejo que tú, pero...
Hombre, yo también estuve ahí, ¿eh? Yo también estuve en el Wallman, pero luego fui al siguiente nivel, ¿sabes? Di el siguiente paso que era Discman ya.
Habría de explicar lo que es un Wallman, ¿eh? Porque los jóvenes ya no sabrán ni lo que es.
Un reproductor de casa. No,
lo que es, pero vamos, quedarte sin pilas en el Wallman es un clásico.
Terrible. O rebobinar con el boli o con el lápiz.
Exacto, todos lo hemos hecho.
Eso. Madre mía, vaya años que tenemos, ¿eh? Yo sí. Me doy cuenta cuando entrevisto a alguien como tú, Nacho, que ya tenemos una edad parecida, van pasando los años. Tú lo que pasa es que como estás en forma lo notas menos que yo, pero...
Sí, a mí el otro día me decía Jaime Fernández, dice, hostia, Nacho, yo te echaría 26, 27, no más. Digo, bueno, pues alguno más tengo. Pero bueno, mientras disimule y parezcan 26, pues mejor.
Oye, vamos a aprovechar que esto es la radio. ¿Qué zapas en juego.com? Dale bola a lo tuyo también.
Bueno, zapasenjuego.com es un proyecto, un negocio mío que salió, bueno, que surgió hace 2 años y pico. Es una página de zapatillas online y bueno, me dedico pues a lo que me gusta, que son las zapatillas, y a lo que a mí me conseguía, o sea, no conseguía, lo que era difícil de conseguir. Jordans en tallas grandes, las LeBron en tallas grandes, bueno, las zapatillas que yo siempre había querido en números grandes era muy difícil de conseguir.
Esto tiene historia, Nacho. Es que yo tengo un 48 y medio. Yo he sufrido como claro. Tú. No encontraba zapatillas en ningún sitio. Exacto. Digo, hay que darle bola ya, Nacho.
Pues eso es lo que quiero hacer yo, que los chavales lo tengan fácil y que con un clic y con meterte en el ordenador y en la página web le das y al día siguiente tienes las zapatillas. Eso es lo que quiero conseguir, que la gente encuentre lo que les gusta.
Pues es Nacho Martín, uno de los nuevos jugadores de Estudiantes, uno de los referentes de Estudiantes, porque desde que se le fichó, yo te voy a ser sincero, ahora que no nos escucha nadie, Nacho, yo como soy del Fuenla, en su momento sonaste que ibas a venir a Fuenla y yo me he frotado las manos, pero al final te vamos a tener que sufrir la jornada 5, creo que además es el derbi. Así que nada.
Sí, bueno, tanto a mí como a todo el equipo, o sea que espero que sufráis mucho.
Nacho Martín, jugador de Estudiantes, que nos alegramos mucho de inicio. Dice Javi que no vais a sufrir. Yo... No.
Eso, yo estoy convencido. Luego, bueno, ya veremos. Pero yo estoy convencido de que Estudiantes este año no va a sufrir.
Va a Badalona, el Estudiantes este fin de semana. Es un buen sitio para ganar la segunda y para empezar a decir que Estudiantes este año se puede colar en ese escaloncito de no sufrir y de pelear por la Copa y por el playoff. Nacho, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte este año, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
Pues es Nacho Martín, jugador de Estudiantes, un Estudiantes que le gusta al mítico Manuel Esteban, porque claro,
hombre,
a él le encanta el Estudiantes. Hombre, hola, mítico, muy buenas.
Miti. No vean, me habéis elevado la moral, ¿eh? Ya le escuché el domingo a Javi dándome optimismo y ahora te escucho con Nacho con una entrevista deliciosa. Pues yo siempre he sido un demente total y absoluto.
Y eso es verdad, y además aficionado a Estudiantes, las dos cosas.
Eso es verdad, las dos cosas. Hasta que me vaya. Hombre, hasta que esté
escritor, aquí estoy, aquí estoy.
Aquí estoy. Sacando pecho,
sacando pecho. Gracias a ti, ¿eh?
¿Te ha quedado alguna pregunta en el tintero para Saquespeare, Manuel?
No, porque...
Oye, el primer lector que he tenido ha sido Manuel Esteban, ¿eh?
Son seres con una inteligencia tan superior a los demás que me vuelo. Quizás así ha sido excesivamente duro en el libro con Cristiano Ronaldo.
Sí, ¿verdad? Sí,
¿no? Y habla mucho de sus festejos tan particulares. Oye, de sus bailes, baile del mono de Lisboa. Ahí ya me he enterado de muchas cosas.
Escucha, al tiempo de ya haberse cerrado el libro y estar ya en la librería, me dice Jorge Valdano, esto es lo más crítico que se puede ser con Ronaldo. Y efectivamente, esto que vais a tener entre las manos es lo más crítico que se puede ser con Ronaldo.
Bueno, déjame...
Eso lo dice usted.
Déjame preguntarle al mítico por el Atlético de Madrid, que el otro día fueron sensaciones un poco encontradas en Valencia. 10 minutos, 15 minutos de desastre, Manuel. Luego el equipo se rehizo bien, pero no acabaste muy contento.
No acabé contento, y hay una cosa que sigue sin explicarme y algún día me enteraré. Esa frase del Cholo al final del partido: no, el que los tiene que tirar los penaltis es Manchuki, pero me lo pidió Siqueira. No lo termino, es decir, que en el próximo penalti, si estoy en el Calderón, bajaré al banquillo del Cholo a ver si puedo tirar yo también el penalti, o lo tira un suplente, o el Mono Burgos, o el Profe Ortega. No me pareció justo todo lo que pasó, pero sí demostró el equipo casta. Y sabe, Hugo, lo que más me mosquea, les está costando un montón aclimatarse al nuevo sistema, que para explotar las virtudes de Manchuki, en especial Griezmann, que no termina de perder su timidez. Él mismo lo ha reconocido, que el propio Cholo le dice que tiene que atreverse a encarar más a los rivales y a irse de ellos, y Chechi, y es una asignatura pendiente que se tiene que apretar los machos muy mucho el equipo, porque no se te olvide, ahora en el futuro inmediato hay un doble partido, en dos partidos seguidos contra el Malmö, que van a ser decisivos para lo que pueda hacer este Atlético hasta final de temporada.
Sí, señor, y contaremos con la opinión del mítico Manuel Esteban. Gracias, mítico.
Y yo podré hacer algún libro como Saquespear algún día.
Si tú le hablas a Mario de escritor, escritor, sí, hombre.
Exacto. Eso es.
Ya, tú eres un mito.
Entre compadres yo no me meto. Un abrazo.
Hasta luego.
Quiero hablar también del Getafe. Ha estado Oscar Ejido, también conocido como Jesús Quintero, en la redacción, porque últimamente os ponéis con el jugador del Getafe y parecéis Jesús Quintero, ¿no? Al lado de la mesa habláis con él, de tú a tú, claro, luego se sacan cosas buenas.
Son ruedas de prensa en familia. Hoy éramos Luz Monzón, la jefa de prensa, al que conozco desde hace 16 años, Eri Frade, antiguo compañero de Cadena Ser, al que conozco desde hace 14, y Escudero, que como diría San Pedro, no le conozco mucho, no le conozco nada. Pero estamos en ello, porque claro, cuando estamos tres personas, cuando estás tres personas con él, es muy fácil empezar a conocer.
Una relación de confianza.
Sí, pues así ha sido la rueda de prensa. Dos periodistas y la jefa de prensa con Sergio Escudero, que está en un gran momento de forma. Se ve ante el Córdoba, que es el mejor momento del lateral izquierdo del Getafe, que en su día fichó por el Schalke 04 y que deslumbró en la Bundesliga, y que ahora está recuperando ese buen momento de forma. Ha comenzado el Getafe muy regular. Dos victorias, un empate, cuatro derrotas, siete puntos, fuera del descenso por los pelos. Así que en ese ambiente de confianza le he dicho a Escudero: hay gente que dice que el Getafe este año es carne de cañón y que va a bajar a segunda división. ¿Qué le dices tú a esa gente? Pues él ha respondido esto.
Bueno, pero esa gente, pues oye, pues hay que dar muchos partidos, hay que esperar. El año pasado, faltando cinco jornadas, también éramos carne de cañón y al final conseguimos salvarnos, y aquí quedan todavía, lo que sé, 30 partidos o más, y aún queda mucha liga que bueno, que ya se verá, y esperemos callar las bocas.
Claro que sí, tranquilidad en el Getafe. El Rayo, por cierto, entrena esta tarde, que está aquí Palacio. Que parece que no ha hablado nadie, no le hemos dado ni bola, pero el tío tiene controlado al Rayo Vallecano. A ver, Javi, un poquito de agenda, que además has estado esta mañana en una presentación interesante.
Sí, mira, te voy a contar cuatro muy rápidas. La primera, el entrenador del Valencia, Nuno Espíritu Santo, ha recibido en el palco presidencial del en el palco presidencial del Estadio de Mestalla el trofeo a mejor entrenador del mes de septiembre por parte de la Liga. Una mala, Pepe Reina se lesionó ayer en un torneo amistoso, sufre una lesión muscular importante en el gemelo izquierdo y va a estar varias semanas de baja. En tenis, Rafa Nadal ha anunciado en su conferencia de prensa previa al Masters 1000 de Shanghái que el sábado sufrió un principio de apendicitis. Mañana en principio juega contra Feliciano López, pero bueno, ha dicho que va a intentar competir, aunque la verdad es que no se encuentra en las mejores condiciones. Y una última, que mezcla deporte y aventura, hoy se ha abierto el plazo de inscripciones para participar en la décima edición de la Titan Desert, una carrera por el desierto de Marruecos y por las montañas del Atlas. Es conocido como el Dakar de las bicis, porque también la navegación es importante. Yo tuve la suerte de estar el año pasado allí, viviéndolo in situ, y desde luego se lo recomiendo a todo el mundo. Por último, Hugo, recordar que tenemos Twitter y Facebook, en Twitter, @SerDeportivos, y en Facebook, SerDeportivos separado. Ahí nos podéis comentar, nos criticáis, nos decís lo que queráis.
Y que la información continúa en la cadena SER y que mañana va a haber más SER Deportivos y que esta semana recibimos al nuevo jefe, así que...
El jueves viene el jefe.
Yo, sobre todo, dar las gracias a toda la gente que ha estado este verano y que me ha hecho muy fácil hacer este programa. Que a las 8:30 más deportes y a las 12 el larguero. Así que mañana a las 3 volvemos a SER Deportivos. Gracias, chao.